saludar a la doctora Paola García Herreros. Ella es Primary Care Pediatric Nurse Practitioner, es decir, pediatra en los Estados Unidos, y es fundadora de The Concierge Pediatrics en la ciudad de Miami. Resulta que Paola trabaja mucho con niños, obviamente, y con las mamás de los niños, y por eso decidimos hablar con ella sobre el bullying o el acoso que se da no solo en las escuelas, sino también en el ambiente de la casa o fuera de ella. ¿Cómo está, Paola? Bienvenida al programa nuevamente.
Buenas tardes, Carolina, muchas gracias por la invitación y sobre todo hablar de este tema tan preocupante y que ha crecido tanto más en los últimos años.
Pao, yo creo que cuando uno era chiquito, seguramente en el colegio uno decía, ay, me la tienen montada, ¿no? Me la tienen montada los profesores o me la tienen montada los compañeritos, y terminaba el niño siendo rechazado, la niña rechazada. La palabra bullying, en lo que yo recuerdo, no existía. No sé, Cami, porque Cami es mucho más chiquita que nosotras, pero Cami, ¿usted oyó la palabra bullying cuando estaba chiquita?
No, Carolina, no, tampoco. ¿No es cierto? En ese entonces tampoco.
¿Le decían a uno que se la montaron?
¿No es cierto? Sí, se la montaron. Sí, niños montadores, canzones.
Los niños canzones. Ahora, Pau, ¿por qué hablamos hoy del bullying o por qué podríamos decir que se está incrementando o siempre estuvo, sino que ahora le prestamos más atención a ello?
Creo que siempre ha estado, pero ahora las consecuencias creo que son más evidentes, mucho de ello por las redes sociales también. Hay mucha más información que ahora se maneja, se publica, se transmite, y entonces como que es mucho más el mensaje que puede darse a través de todos estos medios de comunicación sobre esto que recientemente nosotros en pediatría lo llamamos, eso es una epidemia, es algo que desafortunadamente ha cobrado vidas de muchos niños y quisiéramos que no pasara, y por eso es un tema tan importante abordar para no solo los papás, sino las personas que tenemos niños cerca, porque es importante que identifiquemos y que tomemos acción cuando logramos saber que hay un niño que está en este tipo de problemas.
Mire, Carolina, ¿usted se está viendo o ya se vio esa serie de Adolescencia?
No, pero es que está famosísima, Camino la aviso porque yo me quedé en Medusa.
Sí, y mire que me gusta mucho que esté aquí Paola con nosotros, porque es muy importante cómo o lo que puede generar el bullying en un niño, ¿no? Este niño, voy a hacer así como un spoiler pequeñito, el niño sufría de bullying y terminó asesinando a alguien que lo bulleaba. Así son las cosas. Ahora, es que los hechos son muy grandes, sí, pero realmente el colegio, y siento que los colegios también a veces como que no le prestan tanta atención, y eso ya debe estar mucho más regulado, ¿no?
Esperaría uno que estuviera más regulado, y mira, viendo estadísticas, sobre todo en estadísticas de Colombia, hubo un estudio que hicieron entre el 2020 y el 2021, y Colombia posicionó el décimo lugar a nivel mundial en temas de bullying. O sea, no sé si hay como cultura, hay algo que nos llame la atención ahí en nuestro país, que quede de décimo lugar. Claro, no es el primero, no es el que más pasa en muchísimos países, pasa en todo el mundo, en todos los estratos sociales, en todas las razas pasa. Mm. Pero me llama mucho la atención que Colombia ocupara el décimo lugar. Creo que nos habla mucho de una cultura donde quizás hemos muchas veces disculpado, ¿no? Como o hemos pasado la manita a la, ay, sí, se la están montando, ay, sí, tan montadores, donde incluso nosotros en casa, sin darnos cuenta, podemos volvernos de la misma manera montadores o bullies, entre comillas, donde podemos estar aprovechando una posición de superioridad, ya sea como autoridad de padres, como hermano mayor, como autoridad de jefes, como autoridad de docentes, como lo que se presentó, que sé que Caro estuvo entrando muy a fondo en ese tema a nivel personal, a nivel de docentes en las universidades. Entonces es el desbalance de poderes, ¿no? Donde la persona de mayor poder ve a una persona que tiene una debilidad y entramos por allí, y muchas veces en la cultura misma como que está bien, ¿no? Como que no pasa nada y como que nos hacemos los locos. Y no debería. El tema del bullying es de lo que más causa muertes a nivel mundial en los niños o jóvenes entre los 15 y 29 años. Y realmente es muy triste que lleguen a ese punto donde ya no pueden más con ya sea a nivel profesional, ya sea a nivel de su hogar, ya sea a nivel de familiar porque pasa entre primos, o a nivel escolar. Que llegue a un punto tan fuerte que nadie se da cuenta de los síntomas que ellos están viviendo internamente a llegar al punto de quitarse la vida. Y como papás y como personas adultas que tengamos niños, tenemos muchas herramientas en las manos que sería muy bueno que hagamos. Y digamos que desde el punto de vista pediátrico, ¿por qué es importante hablarlo? Y creo que Carolina pudiera hacer un eco en lo que voy a decir. El bullying y las situaciones emocionales no solo nos dan temas, digamos, como depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático, lesiones, tendencias suicidas, sino que también empiezan a dar cierto tipo de cosas físicas. Por ejemplo, hay niños que empiezan con dolores crónicos, dolores de cabeza, dolores de la espalda, dolores en el estómago, porque el estrés, ya hoy en día en medicina creo que muchos sabemos que el estrés es real, que el estrés inflama, que el estrés es el ataque del sistema inmunológico más grande que podemos generarnos, y entonces pues empezamos a tener un mundo más de cosas que de pronto el niño te dice, me está doliendo el estómago, le hacen exámenes de todo lo que puedan imaginar si no encuentran nada. Pero a veces no entramos a mirar un poquito más a fondo en qué puede estar viviendo el niño en el colegio, qué puede estar viviendo en la casa. Muchas veces no es solamente en el colegio, quizás a veces es en una casa donde hay un tema fuerte viviéndose en casa, donde hay un tipo de violencia, y en el colegio es donde el niño expresa estos síntomas.
Sí, hay otra cosa que me parece súper interesante en este tema y es el de los papás, ¿no? Porque, a ver, cuando su hijo sufre de bullying o cuando su hijo sufre o se la montan en el colegio y un niño llega y le cuenta a uno o le cuenta al papá que los niños lo están molestando, que hay niñas que le hacen la vida imposible, que le riegan los útiles, pues para los papás también se vuelve un problema. O sea, no es un problema que se quede en el colegio, en los niños y en el rector. Es un problema que traspasa los hogares, que se vuelve un problema de las familias. ¿Realmente ustedes cómo hacen también para, o qué tendrían también que hacer los padres, ¿no? Porque creo que este es un punto muy importante.
Totalmente. Afecta tanto a los papás cuando tus hijos, cuando tú los ves en un momento vulnerable y llega un punto donde tú ya dices, ok, ¿qué más hago? ¿Voy a ir al colegio? ¿Voy a tomar cartas en el asunto? Creo que como papás es muy importante que logren primero identificar y sentarse a hablar con el niño y darle la oportunidad de expresarse sin que el niño sea juzgado. Pero también al niño hay que darle herramientas de que donde no los pongamos siempre como víctimas, ¿verdad? Porque cuando los papás inconscientemente les damos siempre un papel de víctimas, pues no los estamos empoderando a ellos, a que ellos logren identificar cuál es su vulnerabilidad y que ellos logren decir, okay, hasta acá permito que se lleguen y yo tengo que aprender a trazar mis límites y cómo voy a entonces empezar a defenderme. Está comprobado, Cami, Caro, que los niños o las personas cuando están sufriendo este bullying, los niños, digamos, vienen y empiezan a molestarlos. Una persona que de pronto está en un grado mayor, una persona que es de pronto popular en el colegio, una persona que quizás tiene cierto nivel de autoridad o de superioridad, digámoslo así, que el otro niño, ¿verdad? De pronto hay un niño que es retraído, quizás hay un niño que tenga un diagnóstico médico crónico, que lo haga ausentarse, que lo haga tener malas notas, quizás hay una situación pasando en casa y el niño empieza a callar y a no ser tan activo socialmente. Entonces, muchas veces cuando hay esa falta como de actividad social, pues ven a este niño como una presa fácil, ¿no? Como tú eres el punto débil, eres el que no tiene mucho cómo defenderse, entonces aquí vamos a atacar. Como papás es importante, número uno, hay una ventana, hay muchos estudios que han salido y hay una ventana de 15 minutos después de que el niño sale del colegio, donde tú tienes la oportunidad de realmente evaluar cómo está saliendo tu hijo del colegio. Yo sé que la mayoría de papás trabajamos y no estamos allí, el niño está seguramente en la ruta del colegio, pero ¿qué tal cuando se salen de la ruta del colegio darles una llamada a la casa o al celular o si estamos allí? Tomarnos el tiempo de decir cómo te fue, con quién jugaste, qué pasó hoy, tienes algo por contarme, cómo se están portando, cómo te tratan. Quizás ser de una manera un poco más creativos, indagar qué está sucediendo con ellos. Otra herramienta que podemos darles es enseñarles a defenderse, no en el sentido de que, pues usted me pegó, yo lo voy a coger a golpes. No, pero en el sentido de que el bullying muchas veces, sobre todo en los colegios con los niños, como estamos hablando en un tema pediátrico, con los niños la mayoría de veces empieza un tema verbal, donde al niño le empiezan a decir, ay, no sé, ay, gafufo, ay, usted es gordo, usted es feo, usted tiene mal aliento, empiezan a decirle cosas. En el momento que el niño muestra esa vulnerabilidad y se pone a llorar o se pone sensible, es como si con eso alimentara a esa persona que lo está molestando. Entonces, como papás, ¿qué debemos hacer? Es, okay, primero, ¿por qué lo están molestando? ¿Qué es lo que le están diciendo? ¿Y cómo puedo yo empoderar a ese hijo? Te comento una situación real que me pasó con una niña que me dio mucha tristeza. Esta niña le estaban haciendo un bullying muy fuerte, una niña que estaba entrando en su adolescencia a los 11 años, porque los niños decían que la niña olía muy feo. Entonces, como papás, por ejemplo, ¿cómo podíamos encaminar a esa niña o cambiar este tema? Pues como papás tenemos que ser muy conscientes que los niños son crueles, ¿verdad? Y que el tema de higiene en cualquier edad es un tema que se tiene que abordar. Entonces, muchas veces digamos, no, es que doctora, yo no quería empezar a ponerle a la niña desodorante porque es muy chiquita. Okay, pero entonces prefieres que tu niña tenga un olor súper fuerte y sus compañeritos no se le puedan ni acercar. Y entonces se crea un efecto mucho más grande. Entonces hay muchas cosas que como adultos podemos indagar y podemos entrar a tratar de ayudarles y cambiar ese entorno.
Entonces, doctora Paola, ¿cómo hace, por ejemplo, uno de mamá o de papá si el niño le cuenta que está sufriendo bullying? Porque yo me conozco que hay papás que le dirán, bueno, si le golpean, usted devuélvale, ¿no? O otros dirán, vaya donde el profesor y se queja. O voy a hablar con los papás. ¿Cómo hace uno para enseñar al niño desde chiquito a manejar el bullying y sobre todo a establecer límites? ¿Cómo se podría hacer?
Excelente pregunta, Caro. Primero, el amor propio. Primero, que el niño sepa y las palabras que nosotros les damos a nuestros hijos es por donde ellos empiezan a creer en ellos mismos. Si en casa nosotros no estamos diciéndoles, tú eres capaz, tú eres inteligente, tú lo estás haciendo bien, y lo que escuchan en casa todo el tiempo es, usted es un bruto, es que usted no sirve, mucho inepto, o sea, cosas negativas todo el tiempo en nuestra casa, pues empezamos por ahí, a que allí le estamos generando ya al niño un nivel de conciencia que lo que me están diciendo en el colegio debe ser verdad, porque mis papás no me dicen nada diferente, o mis abuelos, o mis tíos, o en mi casa no me dicen nada diferente. Entonces lo primero es que nosotros tenemos que hablarles a ellos de la manera real de lo que ellos son, lo valiosos que ellos son, y de allí empezar a que ellos mismos crean en ellos mismos y amarse a ellos mismos primero. Segundo, diciéndoles, okay, hay genes, no siempre le vamos a caer bien a las personas y no siempre los niños van a querer jugar contigo y está bien. No todo el mundo tiene que jugar contigo, pero no todo el mundo puede venir entonces a faltarte respeto, a tirarte la lonchera. Ellos tienen que empezar a pararse. Te doy un ejemplo muy práctico. Viene un niño, le jala a la niña la camisa y le dice, usted quítese de ahí porque yo estoy en la fila primero. Por ejemplo, el niño por algún motivo se ve en esa posición de que puede tomarle ventaja a la niña. La primera vez la niña se cae al piso y llora. ¿Qué va a pasar con ese niño? Seguramente va a venir múltiples veces porque ya sabe que esta niña se va a dejar quitar el puesto en la fila y le va a hacer lo mismo. Pero si la segunda vez la niña se para al frente del niño y le dice, lo para y le dice, usted a mí no me toca, no me voy a quitar de la fila, haga la fila o váyase a otro lado, o a mí no, muy seguramente en el momento en que esa niña empiece a parársele de frente a la situación, no va a ser fácil, pero en el momento en que empiece a pararse a la situación, seguramente va a ponerle un poquito más de traba a esa persona. Que si deberían entrar en contacto físico o no, yo eso es algo que respeto mucho, Caro. Yo pienso que no debemos entrar en el tema de que vamos a cogernos a puños, porque pues no es lo que le queremos enseñar a los niños. Sin embargo, a los niños hay que enseñarles que nadie puede abusar de su cuerpo, y que un golpe en la cara, un golpe en el puño, un golpe en cualquier lugar es una forma de abuso, y ellos tienen que quitarse en ese momento de esa posición de vulnerabilidad. Es decir, si te están entrando a golpes, no te quedes en el piso esperando a que te sigan golpeando. O sales corriendo, o te quitas, o te proteges, o reaccionas, pero no puedes quedarte esperando a que te sigan entrando a golpes en el piso, porque pues evidentemente primero va a generar que esto sea mucho más grave más adelante, y segundo, pues no va a frenar ese tipo de reacciones. Eso es una forma como podemos como enseñarles a los niños. Y en la casa, podemos incluso generar escenarios. Yo por lo menos te digo que en casos particulares con muchos pacientes lo hemos hecho, donde hay niños con enfermedades crónicas, por ejemplo, procesos de corazón abierto, que niños que han tenido que tener trasplantes de corazón y que ya tienen una cicatriz muy notoria, donde tienen muchas, se les ve donde les abrieron y los niños son crueles. Ay, mire usted, el que parece un muñeco cocido, porque es que así de crueles son. Entonces, por ejemplo, entrar en ciertos tipos de ayudas y terapias y hablar a la niña, okay, esto que tienes tú acá, eres muy valiente. Tú, ese niño que te está molestando nunca sobrevivió a una cirugía de corazón abierto. Tú la sobreviviste. Esto no te hace débil, esto te hace valiente y esto te recuerda lo muy valiente que tú eres. Entonces, digamos que hay herramientas como esas que podemos abordar. Pero muy importante, muy, muy importante, en el momento en que un niño empieza a expresar inconformidad con su vida, debemos buscar ayuda inmediata. No puede quedarse uno pensando que esto se va a quedar en palabras y que me está molestando y que eso no es verdad. Cuando un niño te exprese que está aburrido, que tiene cierto tema de pensamientos suicidas, inmediatamente hay que buscar ayuda.
Estamos con la doctora Paola García Herreros hablando sobre bullying. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y ya regresamos en Salud y Algo Más.
Y Algo Más, y estamos hablando hoy del bullying con la doctora Paola García Herreros. Paola, entonces, para que recapitulemos un poquito, ya sabemos lo que hemos hablado de los diferentes tipos de bullying, también cómo esto puede suceder tanto en el colegio como en cualquier otro lugar, ¿no? Porque también no solo es ahí. Por ejemplo, yo veo mucho cuando los papás maltratan al niño o les hablan de cierta manera o están sobre un niño, sobre un niño, sobre un niño. Le quiero preguntar, ¿eso también sería considerado un acoso o es la autoridad de un padre?
Depende mucho, Caro, en la circunstancia y el contexto como se esté presentando. Si es un padre donde, digamos, está constantemente diciéndole a uno de los hijos, pero si ves que usted no logra hacer nada y empieza todo el tiempo, no es corrección, sino es todo el tiempo cayéndole encima, de una manera despectiva, de una manera donde no le está entrando de la parte del amor, desde la parte de la corrección, desde yo te quiero ayudar a mejorar y a encaminarte, que es mi responsabilidad, pues entonces sí puede haber, por ejemplo, pasa y muchas veces no lo hacen de manera consciente, donde hay, digamos, un tema de que tenemos un niño gordito en la familia, pero el otro no. Hay uno que es flaquito y hay otro que es más gordito. Entonces, de pronto el papá viene y dice, pero si ves que usted sí que es gordo, o usted sí que es gorda, en cambio su hermanito tan flaquito y tan lindo que es, en cambio usted mire con esa gordura como la tiene. El papá de pronto no lo está diciendo de malo, pero eso es una forma como de pronto no debería expresar esa situación que ese otro niño se está pasando, porque lo que está haciendo es creando directamente un sistema de creencias en su mente donde él mismo allí ya está siendo afectado y expuesto a palabras que no deberían ser. Su papá debería decirle, mira, trabajemos en el tema del peso, veo que te está causando ansiedad, o hay un tema que tenemos que buscar ayuda médica para ver por qué está pasando esto, o vamos a hacer ejercicio como familia. Entonces, si es desde un punto de vista como el que te acabo de decir, sí puede haber bullying desde el punto de vista familiar de los papás hacia un hijo, pero por eso es muy importante cómo nos referimos a ellos, si es que estamos entrando en un punto de vista de corrección.
Mire, doctora, aquí hay un oyente que tiene una pregunta muy interesante. No hay leyes que eviten el acoso de los niños en los colegios, y ahí quiero agregar algo. ¿A quién se debe dirigir uno si el rector no ayuda? Si ya se intentaron todas las instancias dentro del colegio, ¿uno tendría que ir a alguna secretaría, al ministerio, al ICBF, a la fiscalía? ¿A dónde debería dirigirse uno como padre? O si finalmente usted dice, lo mejor es que usted cambie a ese niño de colegio, así esté en mitad de año, así esté en lo que esté, lo mejor es que usted lo cambie.
Hasta donde tengo entendido, no practico en Colombia, entonces no quisiera darte esta respuesta como con la seguridad que merita, pero no tengo la certeza. Hasta donde tengo entendido, cuando el colegio y el rector del colegio no hacen nada al respecto, pueden ir al ICBF, donde ellos en teoría tendrían que hacer algo al respecto. Eso por el lado de escalarlo de manera como adecuada ante las autoridades. Ahora, si me preguntas a mí a nivel profesional, yo qué les aconsejo a los papás, cuando hay un tema de bullying que tú ya has intentado con el colegio, cuando tú como papá ya has tratado de hacer las correcciones, cuando tu hijo ha tratado de establecer esos límites y han sido un sistema de microagresiones que no paran y siguen y siguen y siguen y siguen, y no hay nada de lo que hayan hecho ni el consejero del colegio, ni el psicólogo del colegio, que hayan podido entrar a hablar con la clase. Si nada de esto cambia el contexto, generalmente yo les digo, saquen al niño del ambiente tóxico, porque el ambiente del colegio no va a cambiar. Ahora, tú no puedes sacar al niño del ambiente tóxico sin antes tratarlo, porque ¿qué va a pasar? Si el niño tiene un problema por el cual el bullying se está generando y tiene un tema de autorrechazo, tiene un tema que no está socializando, pues adivina qué, tú lo vas a sacar de este ambiente tóxico y lo vas a meter en otro, pero es muy probable que se repita la misma historia. Entonces es muy importante, si lo vas a retirar de ese ambiente, que sepas cuál es la raíz de ese bullying en el colegio, para que tú puedas, digamos que, mirar y entrar a fondo a tratar ese problema antes de que tú cambies a tu hijo y entre al nuevo colegio y no vaya a tener este problema. Esto lo hemos visto, digamos, en colegios que son comunidades a veces un poco cerradas, que son de ciertas categorías, ya sean religiosas, por ejemplo, donde de pronto en ese tema religioso tu hijo no encaja allí, no sabe esas normas, no sabe todo esto, y se empieza a presentar esta situación donde tú ya sabes que hiciste todo lo posible, no cambió, no encajó, pues entonces ya en este tema, ya sabiendo que es un tema religioso, pues tú puedes pasarlo a otro. Pero si es un tema donde tu hijo se autorrechaza, donde tu hijo está teniendo problemas de comportamiento, donde están teniendo de pronto otro tipo de temas de salud, entonces ya hay algo que hay que entrar a arreglar de fondo antes de que lo cambie, si no vas a empezar a pasear por un montón de colegios.
Bueno, pues doctora Paola, les quiero agradecer muchísimo por haber estado aquí con nosotros. ¿En dónde le pueden contactar los oyentes?
Nos pueden contactar en las redes sociales, arroba de Concierge Pediatrics o www.deconciergepediatrics.com, y nuestro teléfono en Estados Unidos es 786-749-6904. Si tienen preguntas, con mucho gusto los atenderemos.